Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Esta mañana de viernes, por fin, es viernes, llegamos al fin de la semana y una semana muy, muy noticiosa. Ya lo decía Jessica, probabilidades de tormentas eléctricas aquí en la región metropolitana. Estamos con 10 grados de temperatura y el espectáculo que se vivió ayer también aquí en la capital con, bueno, muchos truenos, con intensas precipitaciones, actividad eléctrica también. Bueno, lo cierto es que se va a mantener esta condición de precipitaciones y tormenta eléctrica y actividad eléctrica más bien durante esta jornada y probablemente dentro de los próximos días, porque la proyección de lluvias para la capital se mantiene por lo menos hasta el día lunes, con mayor o menor intensidad, pero lo cierto es que hasta el lunes vamos a estar en esta condición. Bueno, precipitaciones también en el norte, nuevamente vuelven a caer algunas gotitas ahí en Coquimbo, Copiapó va a estar nublado, así que atención con lo que pasa particularmente en esa zona que ya está muy, muy complicada por la cantidad de agua caída, especialmente en el evento anterior, no tanto en este que está terminando, sino que en el anterior, en el de julio. Bueno, a esta hora ayer estábamos hablando sobre lo que era una transmisión en vivo. Misma hora ayer fuimos testigos del traslado masivo de reos desde la cárcel Santiago 1 al penal La Laguna en Talca. Un traslado que fue emitido a través del canal de YouTube del gobierno en la operación Cancerbero. Una operación Cancerbero que además tiene sintonía con lo que ha sido también una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast. Lo cierto es que esta operación, bueno, activó algunos comentarios por parte de la oposición, que parecía un reality show, dijeron algunos, que era muy estilo Bukele, porque las imágenes mostraban a una cantidad importante de reos, por supuesto, sentados en el suelo, luego con uniforme, en lo que significa además el traslado de reos a un penal que fue inaugurado en 2025, de alta seguridad, con estándares muy distintos a los que conocemos, por ejemplo, del mismo Santiago 1, donde hay aislamiento de los reos, muy pocas horas de patio, restricción de visitas, restricción también, por ejemplo, del manejo de efectivo al interior del penal y la segregación total y absoluta de aquellos que son sindicados como los reos más peligrosos de nuestro país. Esto está en sintonía también con lo que ha sido, decíamos, la promesa de campaña de José Antonio Kast, que estuvo ayer precisamente en Talca, ya a las 8 de la mañana estaba precisamente en el penal La Laguna para hacer una visita inspectiva de este centro penitenciario y luego de eso también para reunirse con los vecinos de ese sector, particularmente la gente que se va a ver más afectada con la llamada externalidad de la instalación de la cárcel, ¿no? Bueno, lo cierto es que hubo una reunión con algunos vecinos que le plantearon algunas promesas incumplidas en el momento en que además se emplazó la cárcel ahí hace varios años ya. Hubo una reunión y el presidente se comprometió a reunirse con ellos en un año más para evaluar las medidas de mitigación. Medidas de mitigación que a todas luces siempre pueden ser insuficientes porque de todos modos va a cambiar la forma de vivir de los vecinos del sector de La Laguna. Aquí se generan externalidades, en la medida que vayan visitas se va a generar un flujo de mayor de personas, en la medida que llegue ese flujo mayor de personas se va a activar un comercio, lo más probable informal también para atender esas necesidades. Bueno, queremos hablar con el alcalde de Talca, con Juan Carlos Díaz, para conocer finalmente también, alcalde, bueno, cómo reciben este traslado masivo de reos que va a seguir, porque son más de 2.000 las plazas que tiene esta cárcel, cambiando, bueno, un poco el entorno, ¿no? Es imposible pensar que va a ocurrir lo contrario. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Gusto de saludarle.
Muchas gracias.
Bueno, mire, Bueno, dime nomás.
Sí, no, muchas gracias por conversar con nosotros.
Sí, mire, preocupación. Nosotros, la cárcel, el proyecto de cárcel La Laguna tiene larga data, se comienza a discutir y evaluar su inversión en nuestra comuna y la región en el año 2010. Siempre hubo resistencia, como lo existe en todo el país, pero nosotros estuvimos disponibles y entendemos que esta es una política de Estado que tiene carácter nacional. Y se nos manifestó, esta es una cárcel de alta seguridad y que tiene una capacidad para 2.400 reos. Y entendemos que esto, y nosotros también esperábamos el traslado, pero siempre se nos manifestó, no formalmente, que iba a partir por el traslado de la población penal de la comuna de Talca. De hecho, nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Justicia, para declarar la presidencia, y ahí, en el actual cárcel de Talca, desarrolló un proyecto que fue a través de un concurso internacional financiado por el municipio, ejecutar. Eso es lo primero. Y en segundo término, bueno, efectivamente se tienen que ocupar las plazas. Nosotros, como lo decía recién, siempre se nos dijo que partíamos por Talca, después la región del Maule, y ahí ya estábamos en una población penal que aproximadamente era de 1.000 personas, o 1.000 reos. Y de ahí sabíamos que teníamos que cubrir déficit penitenciario del resto del país. Pero nunca se nos manifestó esto que ayer lamentablemente nos enteramos por los medios, que venían reos de alta peligrosidad. Y eso es bastante complejo, porque no solamente son los reos, como ustedes y yo escuchaba recién, sino que es la población flotante. Con esto no quiero estigmatizar a su familia, pero sabemos que pertenecen a bandas de crimen organizado y bueno, y eso nos preocupa de sobremanera. Entonces no hubo no solamente una comunicación efectiva, sino que una socialización y también una propuesta de seguridad para la ciudad. O sea, nosotros no estamos en contra de la política de seguridad nacional, pero esto no puede pasar por sobre la seguridad de los vecinos de la comuna de Talca. Y ahí, en esa localidad de Panguilemo Unido, vive una población importante, alrededor de 5.000 personas, específicamente del sector de Aldea Campesina. Y por eso nosotros ayer le hicimos ver al presidente y le pedimos y le exigimos al gobierno central que se instalase un dispositivo. Yo quiero reconocer que se ha accedido a eso, pero tiene que haber un plan completo.
Para que vayamos aclarando algunos puntos. Ustedes se enteraron ayer cuando, a través de la televisión, bueno, de la radio, se informaba también sobre este operativo, ¿no? ¿Ahí se enteraron?
Bueno, a través de los medios nos informamos que eran reos de alta peligrosidad. A nosotros se
pero
nos
se
convoca...
Pero se les dijo que había haber un operativo.
No operativo. Se realiza una invitación para realizar la apertura de la cárcel La Laguna, porque esta ya fue terminada. La infraestructura se abrió, por así decirlo, el año pasado.
Está en Marcha Blanca.
Está en Marcha Blanca. Y se nos habla, pues, abrir las puertas y, bueno, nosotros entendíamos que iba a haber un plan. Pero también entendemos que esto no puede ser tan público, porque hay razones de seguridad. Y ahí tiene que haber discreción. Y eso, bueno, nos pueden decir, vienen de acá a acá, porque el traslado igual tiene complejidades. Pero a nivel interno, que nos dijese, ¿sabe qué? Van a venir. No necesitamos saber de dónde, de alta peligrosidad, pero va a haber un plan de seguridad. Este es para que usted lo socialice con su comunidad, tengan la tranquilidad, porque hoy día hay mucha preocupación, no solamente en el entorno inmediato, sino que también en la parte más urbana, si bien esto es parte del radio urbano, porque claro, Aldea Campesina y Panguilemo Unido está también a pocos kilómetros de nuestra ciudad. Por eso yo creo que ahí hubo una descoordinación, y eso también, y junto con la descoordinación no tenemos políticas claras. Ayer el presidente se comprometió a implementar un dispositivo.
Eso le quería preguntar, por ese dispositivo, porque cuando ustedes se reúnen con el presidente Kast, entiendo que esa reunión no estaba en agenda del mandatario, se la piden, se reúne con los vecinos, con usted, y la gente de Panguilemo, ¿qué le pide? Porque piden un dispositivo, pero ¿qué va a significar eso en lo concreto?
O sea, mire, los vecinos lo que quieren es seguridad. La forma, obviamente, los especialistas, claro, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el que tiene que presentar la propuesta. Cuando uno habla de dispositivo, es presencia permanente de las policías. Y entendemos que en el corto plazo no puede haber una tenencia ni una subcomisaría, sino que tiene que ser al menos un retén móvil con una dotación de varios carabineros, con rondas permanentes, con puntos fijos, porque acá van a haber traslados, va a haber permanencia también de visitas, y eso también en la población flotante es la que realmente preocupa. La cárcel tiene un alto estándar, y en mi condición de alcalde me ha tocado recorrer varias veces y nos han presentado 8 torres de seguridad, una cantidad importante de cámaras, y esta cárcel permite segregar a los presos también de alta peligrosidad, sí, y no tengan contacto con el resto. Y eso lo entendemos, pero el entorno inmediato, lo que ocurre, y hay experiencias en Santiago, en Colina, en diferentes puntos donde se han generado trastornos importantes en las comunidades. y por eso nosotros pedimos un plan completo. Inicialmente creo que la presencia policial es un avance importante, pero tienen que haber otras medidas, quizás algunas pueden ser más pequeñas, como reforzar con cámaras, mejor iluminación. Ayer nosotros nos interiorizamos de lo que se ha hecho en otras cárceles de alta seguridad, espacios donde no se pueden estacionar vehículos ajenos al sector, vigilar bien la circulación de acceso a la cárcel de La Laguna. Bueno, todo eso tiene que ser trabajado con tiempo, insisto, y eso no ocurrió lamentablemente. Avanzamos durante el día, pero creo que tiene que concretarse todo estos ofrecimientos.
Claro, y el presidente lo que dice, alcalde, estamos con el alcalde de Talca, lo que dice el alcalde, el presidente, es que en un año más se va a reunir nuevamente con los vecinos para evaluar cómo ha ido la implementación también de las distintas medidas, y me imagino cómo ha cambiado, porque es lo que decíamos en la presentación, alcalde, es prácticamente imposible pensar que los vecinos no van a tener algún grado de alteración. Independiente que haya un retén móvil, va a haber gente circulando en torno al recinto penal, va a haber gente que va a quedarse quizás a alojar, va a haber comercio ambulante, se van a dar situaciones, ¿no? Entonces, ¿usted cree que el plazo de un año es correcto para hacer una evaluación de cómo finalmente se altera la vida de los vecinos?
Bueno, acá son varios puntos. Por un lado está la seguridad, que eso no esperamos que la respuesta sea en un año o la evaluación en un año. Eso tiene que ser con medidas de corto plazo.
Inmediato.
Medidas inmediato. O sea, no podemos esperar un año a decir, tú ya sabes que no está funcionando. No, porque, claro, lo que se puede generar ahí igual es complejo. Eso por un lado. Pero también habían compromisos de Estado con la comunidad inmediata que saldría campesina. Hay un compromiso añoso que es el alcantarillado, nosotros dijimos hay un cuello de botella en el Sistema Nacional de Inversiones, pero eso también tiene que dar celeridad. Un dispositivo permanente, cuando hablamos de un dispositivo permanente de seguridad, no es un retén móvil, sino que ya o una tenencia o una subcomisaría. También un dispositivo de salud, lo mismo ocurre, ellos plantearon en su momento pavimentaciones y un montón de iniciativas que mejorarían su calidad de vida. Eso, el presidente se comprometió en un plazo de un año a tener una reunión con los distintos sectores para ver los avances. Nosotros como municipio nos colocamos del lado de las soluciones y hemos avanzado en algunos proyectos en conjunto con el gobierno central. El mejoramiento de red de alcantarillado, estamos trabajando también en mejoramiento de caminos y nos comprometimos también a hacernos parte de la solución del dispositivo de salud. Por otro lado, está este compromiso de declarar la presidencia de la cárcel, que es un compromiso de Estado también. Y partió con el presidente, segundo periodo del presidente Piñera, el presidente Boric lo ratificó y esperamos que el gobierno CAS también dé cumplimiento a este acuerdo que está formalmente establecido, y hay un tema de fe pública también con nuestra comunidad. No podemos tener dos cárceles en nuestra comuna, no nos podemos transformar en zona de sacrificio. Tuvimos la voluntad y fíjense que y la disposición de acoger este proyecto consciente de las implicancias, pero sí esperábamos siempre, y por eso es el malestar y por eso también lo hicimos ver ayer, de que se tomasen las medidas, se coordinase y se socializara de manera anticipada para poder realizar la bajada a nuestra comunidad y no generar la preocupación que se generó el día de ayer.
Bueno, es inevitable, estamos con el alcalde Juan Carlos Díaz, alcalde de la comuna de Talca. Es imposible no pensar que la instalación de una cárcel genera complicaciones para los vecinos. Pero las cárceles hay que instalarlas en algún lugar, ¿no? Porque la población penal aumenta, la sobredotación de algunos recintos no da para más, hay una sobrepoblación, y la misma, entiendo, cárcel de Talca, hay una sobrepoblación penal, ¿no? Hay una saturación. Entonces, es imposible no pensar que es necesario instalarlas en algún punto. ¿Qué otras medidas esperarían por parte del Estado para compensar que Talca efectivamente tenga un recinto de estas características? Con una cárcel de alto estándar, eso se conoce, pero que concentre a una población penal de alto riesgo.
Bueno, mire, efectivamente las cárceles tienen que estar instaladas en algún lugar, y eso lo tenemos claro, y son políticas, la red penitenciaria responde a una política nacional, y eso lo entendemos también. La comuna hizo un esfuerzo importante que el resto del país no estaba disponible. Vimos hace poco tiempo, algunas comunas como Santiago colocar recursos de protección para que no se instalasen en su comuna. Pero nosotros hicimos el esfuerzo como comuna y como región, pero creemos que tienen que dar respuesta a estas compensaciones que yo le manifestaba en el entorno inmediato. Generar un plan de seguridad integral para Aldea Campesina y Panguilén Unido, y lo mismo, reforzar las dotaciones de carabineros en nuestra comunidad. Eso es fundamental. Por eso yo digo, esto responde y es una señal importante a nivel país, porque la red penitenciaria y el el déficit carcelario es importante, sobre todo estos reos de alta peligrosidad que mantienen contacto con las bandas que están al exterior. Y esta cárcel reúne los requisitos para que eso no ocurra. Pero junto con ello tiene que cerrarse la cárcel actual de Talca, no podemos ser zona de sacrificio, para generar un proyecto importante de recuperación de un espacio público en pleno centro de nuestra ciudad, garantizar las medidas de seguridad y de tranquilidad para los vecinos del entorno inmediato, eso es importante, y dar cumplimiento a promesas incumplidas por el Estado de Chile, como el alcantarillado, como los dispositivos de salud, dispositivos.
Eso se lo plantearon ayer al presidente, ¿no?
Se le planteó al presidente y el presidente, junto con dar respuesta con el dispositivo de seguridad, se comprometió a trabajar a través de los distintos sectores, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Salud, la delegación, y reunirse con la comunidad nuevamente en el plazo de un año.
Y el plazo
nosotros esperamos que las respuestas de seguridad lleguen en lo inmediato, la presidencia de la cárcel también, que sea en el mediano plazo.
Eso le quería preguntar. Cuando usted dice la presidencia de la cárcel, es que la cárcel actual, la cárcel que ha estado vigente durante los últimos años ahí en Talca, y la que está sumamente colapsada, ¿no? Que ya está ha superado por crece su capacidad. ¿Esa cárcel tiene que eliminarse? ¿Cerrarse?
Pero mire, la población penal tiene una capacidad, de la cárcel de Laguna tiene una capacidad de 2.400 reos. Sí. Claro, acá hay un déficit carcelario también, pero nosotros no cubrimos ni siquiera el 25%, 30% de esta cárcel. Uno entiende que la red penitenciaria, insisto, tiene carácter nacional, pero nosotros cuando se nos manifestó y estuvimos disponibles para aceptar esta cárcel, era para eliminar la cárcel actual también. O sea, nunca se pensó que fuesen dos cárceles. Se hace en otro periodo presidencial, pero son compromisos de Estado que trascienden al gobierno.
¿Y eso qué dijo el presidente Kast sobre eso?
Bueno, mire, nosotros nos habíamos reunido ya con el ministro de Justicia. Ayer el presidente manifestó en una entrevista personal que íbamos a avanzar con el proyecto. A través de los medios también me enteré que no estaban las condiciones para declarar la presidencia hoy. Pero nosotros no podemos seguir esperando, no podemos tener dos cárceles de manera paralela funcionando. Y por eso también exigimos y pedimos que se dé cumplimiento a este compromiso de Estado, porque hay un tema de fe pública también detrás de ello.
Absolutamente. Bueno, alcalde, queremos agradecerle mucho el haber conversado con nosotros esta mañana, Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca, y pendientes, por supuesto, de cómo se va implementando el, porque va a seguir, entendemos, el traslado de reos a la cárcel La Laguna, cómo se va implementando también, bueno, los efectos externos de esta cárcel y el traslado masivo de reos a esa localidad. Muchas gracias, alcalde, y seguimos monitoreando la situación. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Muy amable posición.
Datos en la mañana de Agricultura.
Más adelante vamos a estar con el subsecretario de Justicia hablando también sobre este traslado, bueno, y los compromisos que dice el alcalde se asumieron por parte de la autoridad, como por ejemplo el que se cierre definitivamente la cárcel antigua de Talca y se traslade la totalidad de la población penal al nuevo recinto. Vamos a revisar indicadores económicos a esta hora porque el dólar se cotiza en 914 pesos con 7 centavos. El euro está con un valor de 1.054 pesos con 57. El cobre se transa en 6 dólares con 48 centavos la libra. En la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles estables? Están en 88 dólares el barril del petróleo Brent y en 81 dólares con 21 centavos el barril del WTI. Les recordamos además que la UF para esta jornada está en 40.851 pesos con 38 centavos. Atención con lo que va a pasar hoy día. También el presidente Kast tiene varias actividades, pero dentro de esas actividades tendrá que materializarse lo que decía Jessica Castañeda en el resumen de noticias. La salida de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, que sale junto con el subsecretario a partir de la controversia, bueno, han habido varias, pero finalmente la gota que rebasa el vaso es la que tiene que ver con el oficio de la Contraloría por el uso indebido, ¿no?, del auto fiscal. Ayer un video echó por tierra cuáles habían sido los argumentos de la Subsecretaría del Deporte para defender el uso del vehículo fiscal en una jornada que se había explicado como laboral, de trabajo, pero ayer este video publicado por el diario La Tercera da cuenta que esta era una actividad, si bien con compañeros de trabajo, con el gabinete mismo, era una actividad de distensión, de un asado, con karaoke. Bueno, ayer finalmente se le acepta la renuncia a Natalia Ducó, al subsecretario se le pide, entiendo, la renuncia, y hoy día tendremos que conocer ya definitivamente cómo se materializa ese cambio en el gabinete del presidente Kast, el tercero, en los 5 meses que lleva de mandato. Vamos a hacer el corte, estamos con 10 grados de temperatura acá en la región metropolitana, y te vamos a contar también que hay decisiones que claro que sí que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir elegir las camionetas JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel desde 12.900.000 pesos más IVA. Puedes conocer todos los términos y también las condiciones en jmcchile.cl. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura, y puedes recibir además el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. AgroSystems lleva tu producción al siguiente nivel, protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Copeut protege el valor del capital de sus socios cada año. Frente a la inflación, una decisión consistente basada en la gestión responsable y visión de largo plazo. Eso es Copeut. 8:25, nos separamos solamente unos segundos, regresamos.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, anoche, tarde, como estuvo muy movida la noche, la verdad, ayer, no solamente por las precipitaciones acá en la capital, sino que por las noticias que venían de La Moneda, del Tribunal Constitucional, porque ayer les contábamos que fue una jornada larga de alegatos, tanto de quienes presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la mega reforma, como por parte de la defensa del gobierno. Finalmente, pasadas las 10 de la noche, se dio a conocer mediante un comunicado un acuerdo adoptado por los ministros. Bueno, no se conocen los fundamentos, ¿no?, de la sentencia o de lo que finalmente se acoge, pero sí hay cosas importantes a analizar. Por ejemplo, que el tribunal acogió parcialmente el requerimiento relacionado con la invariabilidad tributaria. Estamos con Gonzalo García, exministro del Tribunal Constitucional, para hablar sobre este tema y también, bueno, para preguntarle sobre las modificaciones constitucionales que se pretenden hacer en materia de seguridad. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Cristina, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por estar con nosotros, además también a través del streaming. Así que nos pueden ver a través de los canales asociados a Agricultura y por supuesto también a través del canal de YouTube de Radio Agricultura. Ayer se esperaba que, claro, fuese una jornada larga, pero que quedara en acuerdo probablemente también el fallo, lo que acoge o no el tribunal. ¿Sorprende o se estila que finalmente en una jornada o en dos esto se resuelva?
Bueno, a ver, el Tribunal Constitucional tiene plazos extremadamente acotados, eso es lo primero que hay que decir. La Constitución le establece en un lapso de 10 días desde que se declara admisible, solo prorrogarle por otros 10 para que se entregue la sentencia. Entonces, en realidad, Esta determinación de deliberar y después comunicar el fallo es una cuestión que se ha ido asentando como una práctica justamente para ganar tiempo a efectos de una buena fundamentación en los muy pocos próximos días que les queda para hacer esta tarea. Entonces, y es una modalidad que determina la comunicación pública de lo resuelto, pero estamos esperando, por supuesto, de qué manera, cómo se interpretan estas determinaciones de que fueron anunciadas ayer.
Claro, y de hecho el ministro Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, celebraba con bastante entusiasmo lo comunicado ayer por el tribunal. Ahora, aquí efectivamente, tanto los que presentaron el requerimiento como la defensa del gobierno, del Estado en este caso, celebran un triunfo parcial. A primeras luces, ¿qué se puede interpretar del fallo, Gonzalo?
Yo creo que lo importante es explicar el fallo y después siempre hay triunfadores y derrotados, y eso creo que es irrelevante la manera en que se expresan unos, digamos. A mí me parece que en el fallo lo que hace evidentemente el impacto mayor es la cuestión relativa a la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de calificación ambiental favorable que tenía este seguro de indemnización. Eso se declara inconstitucional en su totalidad, entonces ahí hay, ese es un mecanismo que no puede ser utilizado.
Esa era la compensación para los inversores que tuvieran una controversia en el tribunal, ¿no?
Que tuviesen una resolución ambiental favorable y que se hubiese sido anulada por una sentencia judicial firme y ejecutoria.
Claro, el Estado se comprometía a compensar esa inversión.
Exactamente, y esa compensación no la tiene nadie, digamos, y quizás uno de los fundamentos por los cuales se requirió era justamente que se configuraba en una especie de privilegio. Algunos sostenían que inhibía en una cierta medida la actividad propiamente jurisdiccional, o que era un mecanismo que en general lo que hacía era simplemente propiciar mayores anulaciones o mayores irresponsabilidades a la hora de entregar estos permisos, porque después iban a haber efectos de compensación, con lo cual se generaba un efecto dañoso en la dimensión preventiva del medio ambiente. Pero todos estos argumentos que acabo de dar no lo sabemos con cuál de aquellos puede persuadir al tribunal. Yo creo que eso es lo primero, que es como lo más fuerte desde el punto de vista de la decisión. Desde el segundo punto de vista, si yo lo miro desde las inconstitucionalidades, que es el efecto que fue lo que se estaba alegando, creo que las micro relocalizaciones en la dimensión de la industria salmonera genera un segundo efecto muy significativo, porque en realidad hay un mandato muy claro que ni por muy pequeña que fuera la distancia en la cual se pudiesen hacer estas relocalizaciones de las plantas propiamente tal, esto se hacía al margen del sistema de evaluación ambiental, y parece ser que por ahí va la determinación del tribunal, en el sentido de que no puede eximirse desde algún punto de vista. No sabemos si
la norma
va a haber un juicio. Claro, no sabemos si va a haber un juicio de proporcionalidad o no. Y finalmente, yo creo que la tercera cuestión en el orden de los impactos claramente es la invariabilidad tributaria, en el sentido de que la invariabilidad se sostuvo como idea, normativamente queda, pero con dos elementos que me parece que uno es el trasladar el régimen de atracción de inversiones, que era un proyecto de ley amplísimo, o sea, cualquier cosa podía venir al régimen de atracción de inversiones, y simplemente el Tribunal Constitucional le elimina la expresión en otros, entre otros, perdón, con lo cual quedamos con un listado que en mi concepto es igualmente extenso de proyectos, digamos, porque son proyectos mineros, industriales, forestales, energía, o sea, queda esta lista, y en esta lista, no sé, es difícil pensar que alguien no pueda construir un proyecto de esta naturaleza, por ejemplo, por la vía de investigación, desarrollo tecnológico, científico.
Ya. O sea, el abanico es bastante amplio, ¿no?, para darle cabida a distintos proyectos.
Claro, yo creo que ese punto es evidente, que no me parece que sea, si bien eliminar esa determinación es importante desde el punto de vista jurídico, porque la sustraía del artículo 1922, esto es muy técnico, pero la sustrae de un artículo constitucional para llevarlo al artículo sobre igualdad, y ahí hacen el juicio de que esto no pasa el test de igualdad. Pero quizás lo otro más importante es haber eliminado del todo la sentencia del Tribunal Constitucional, las cuestiones relativas a los proyectos conexos, el hecho de cómo se extendía la invariabilidad tributaria a proyectos conexos que realmente estaban explicados de una manera muy genérica, extremadamente genérica, y es muy probable que por ahí esté la fórmula que lleve al tribunal a estimar que quizá
pero
la legalidad tributaria.
Gonzalo García, estamos con el exministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García, pero en definitiva el tribunal acoge sí el argumento y podría, y lo que conocemos hasta ahora, desecha esta premisa que al menos había esgrimido la oposición, e independiente que sea la oposición, pero quienes veían que la invariabilidad tributaria no era plausible, no era constitucional, básicamente porque no daba espacio para cambiar las reglas del juego en un futuro, sino que establecía condiciones durante un gran periodo de tiempo y que no permitía que el futuro legislador o el futuro gobernante hiciese cambios a ella.
Por eso creo que es el impacto menor, porque efectivamente esto, hay otra parte de la sentencia que puede ser muy interesante, que es en qué sentido es constitucional. Entonces puede perfectamente decir el Tribunal Constitucional que es constitucional en el entendido, por ejemplo, de que no hay no impide al legislador futuro cambiar las reglas, por ejemplo, que tú puedes tener un nuevo régimen tributario. El punto es a quién se le aplica, porque, y aquí está la fórmula, a estas personas que están amparadas en el contrato, este tipo de contratos para inversionistas extranjeros y locales, estarían protegidos y amparados bajo esas modalidades. Sin embargo, se habilita perfectamente, y eso no tiene cómo limitarse, una nueva ley, pero en segundo lugar también el detalle, y esto no son especulaciones, digamos, de en qué marco se dan esas reglas interpretativas. Aquí hay muchas otras cuestiones que vienen. Yo diría que desde el punto de vista de la determinación de una ley que está entrando en acción, esta es una de las primeras discusiones. Me tocó estudiar ampliamente esas normas y en realidad me parece que esto estamos recién en unas fases iniciales de discusión. Le aseguro que van a haber muchas reflexiones sobre los vacíos que genera y además en la esperanza de que uno no puede entregarle mediante circulares al Servicio de Impuestos Internos las interpretaciones que cierran una ley. Esas son cosas que pueden estar en juego también en la determinación interpretativa de la sentencia.
Bueno, es muy importante conocer la sentencia, ¿no? Los argumentos, además, también para fundamentar las decisiones que se tomaron. Antes de terminar la entrevista, Gonzalo, y aprovechando su presencia y su experiencia, además, como ministro del Tribunal Constitucional, ¿qué le parece todo el debate a partir de lo que conocemos del proyecto de seguridad, donde se plantean cambios constitucionales, por ejemplo, al artículo 1, al incorporar que la seguridad pública es deber del Estado, ¿no?, garantizarla. Pero para muchos, incluso para ex colegas suyos también, les parece incluso hasta redundante e innecesario establecer eso en el artículo 1. ¿Qué le parece a usted?
Dos cosas. Lo primero, justamente estábamos hablando de sentencias del Tribunal Constitucional. Parece ser que esta reforma se origina en la sentencia anterior del Tribunal Constitucional.
Con la protegida.
Entonces me parece que es una mala técnica pensar que si hay una sentencia y alguien le parece desfavorable y después hace una reforma constitucional para imponer su criterio, es una cuestión que tiene complejidades. Entonces, leer las sentencias así, vamos a saber quién sabe qué es lo que viene después con esta sentencia que acaba de darse a conocer anoche y que estamos esperando su fundamento. Espero que no hayan reformas constitucionales, porque abrir las puertas, lo primero, abrir las puertas de algo que quedó ahí cerrado, lo sabemos, pero semicerrado, es una cuestión que parece que está golpeando nuevamente nuestro mundo, y creo que no es necesario, no es correcto, no es bueno remover algo que es mejor que decante. Efectivamente, el incorporar normas en materia de seguridad en el primer artículo parecería desconocer que ya existe desde siempre un artículo primero en el inciso quinto que tiene que ver con la protección de la población. Y la protección de la población, claro, habían claves interpretativas ideológicas anteriores de la lógica de la seguridad nacional, pero eso fue mutando hacia cuestiones relativas a seguridad pública y también a un sentido de protección de la población desde el punto de vista, por ejemplo, de la lógica de un Estado social. También hay Estado social ahí. Entonces, hay una dimensión, yo creo, interpretativa que no es necesario, no me parece conveniente mover, sin perjuicio de entrar al fondo de las cuestiones, digamos, de saber por qué se está haciendo, por qué es necesario una cuestión constitucional. Ya ayer veíamos un traslado de reos que parece ser que supera en mi concepto las cuestiones relativas a la dignidad humana, pero desde el punto de vista de la dimensión operativa, me parece que si pueden hacer ese tipo de cosas, ¿para qué van a necesitar cambios constitucionales?
Sí, hubo un par de abogados constitucionalistas que pusieron también la mirada en eso, que no es necesario hacer cambios de la Constitución si en la práctica hay cosas que ya están ocurriendo. Gonzalo García, exministro del Tribunal Constitucional, queremos agradecerle mucho estos minutos con nosotros aquí en la Mañana de Agricultura. Un gusto y esperamos poder volver a conversar con usted en un futuro.
Muchas gracias, Cristina.
Que tenga excelente fin de semana. Muy amable, igualmente. Gonzalo. Muchas gracias. Son las 8:41. Tengo que contarte que este invierno puedes relajarte porque estás con Angwo. Que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Angwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a angwocie.cl y elige un instalador especialista. Angwo, especialistas en climatización. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce sus consejos. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl y Radio Agricultura y hasta la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Sí, en BTR, canal 47, claro, canal 518, GTD y T-Sur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166, además de nuestro canal en YouTube. Hacemos el corte, volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en Getnet.cl.
En el programa auspiciado por Vicevida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vicevida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Morrocotú!
Vicevida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Japón se busca la perfección. Esa es la filosofía que Mazda trae a Chile. Cada vehículo ensamblado con precisión. Cada detalle pensado para quienes notan la diferencia. Compruébalo en Mazda Dumai. Avenida Francisco Bilbao, 1184 o dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio?
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a saludar de inmediato y rápidamente al subsecretario de Justicia, Luis Silva, que está con nosotros. Subsecretario, buen día.
Muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias. Me imagino que satisfechos ayer con el operativo que trasladó a una importante cantidad de reos a este nuevo penal, La Laguna, uno de los, si no, es el más seguro del país.
Contento porque la operación de traslado, que no tiene precedentes por la cantidad de internos que fueron, se salió muy bien. Su ejecución fue muy limpia y se cumplieron con todos los hitos programados. Pero tampoco satisfecho en el sentido de que este es recién un hito. Ahora viene un desafío muy grande, que es lograr mantener, en la medida en que se va extendiendo este régimen de máxima seguridad, que es un desafío directo para Gendarmería, por supuesto, pero luego para todo el sistema que va rodeando, ¿no? El sistema penitenciario, y con esta lógica en la que el presidente ha sido tan explícito de que el sistema penitenciario y Gendarmería juegan un rol clave en la cadena de seguridad.
Sí, ayer el presidente hablaba de que cambia la mano, ¿no?, con el trato de los reos, y particularmente se busca garantizar que el Estado tenga el control de las cárceles. ¿Es un paso hacia ese sentido?
Efectivamente, alguien podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que se mostró ayer, que obviamente es un hito que también tiene una componente comunicacional, y lo que se había hecho antes? Y la respuesta en dos dimensiones. Uno, la amplitud o extensión con la que se quiere operar este régimen de máxima seguridad. Y otro, la intensidad con la que se vive este régimen de máxima seguridad. Ayer, si vieron las imágenes, fueron hartos los internos que se bajaron con su uniforme ya puesto. Mm. Otros varios, y son imágenes que también han dado vuelta. Cambiaron sus ropas por el uniforme ya dentro de La Laguna. Y claro, el número de personas que ahora visten uniforme es mucho mayor que el que lo vestían en todo el país antes de ayer.
¿Y eso va a ser todo el día, ese uniforme?
Siempre, sí, tienen que vestirlo siempre.
Ya, y no van a usar sus pertenencias.
No, y de hecho hay una razón por la que alguien puede estarse preguntando, ¿no?, ¿Cuál es la razón del uniforme? Una de ellas, aparte de razones higiénicas, porque tienen un lavado periódico, son ropas que tienen con algunas condiciones especiales, su textura, su tela. Pero hay una razón importante desde el punto de vista de disciplina carcelaria o del régimen carcelario, que es eliminar todos los signos de estatus que la ropa, las vestimentas normalmente expresan, y que es una manera en la que el crimen se organiza dentro de las cárceles también, jerarquizándose. Y las ropas son un elemento de jerarquía que se elimina al vestirlo uniformemente, ¿no? Como vieron en la imagen de ayer.
¿Y en qué sistema van a estar estos reos? Porque sabemos que son reos de alta peligrosidad, bueno, y eso ha despertado también alguna preocupación por parte de la comunidad de La Laguna, ¿no? Hablamos recientemente con el alcalde de Talca. Pero, ¿qué régimen van a tener estos reos que son definitivamente de alto riesgo?
Mira, es un régimen muy estricto que se nota en variables que son muy relevantes para quienes están privados de libertad, y que tienen que ver con las visitas, el número de visitas que pueden recibir en un periodo de tiempo y el número de personas que pueden enrolarse para visitar al interno, que obviamente en máxima seguridad son muy pocas. En segundo lugar, las encomiendas, que también es algo que es de ordinaria administración en el sistema penitenciario, pero para aquellos que estén en este régimen de máxima seguridad se restringen severamente. Después están las horas de patio o las horas fuera de la celda, ¿no? Que en el caso de quienes están sometidos al régimen de máxima seguridad son solo 2 horas al día. Y eso siempre que observen una buena conducta, porque evidentemente que dentro del penal los internos pueden observar una buena o una mala conducta. Y cuando es una mala conducta la que tienen, eso obviamente tiene consecuencias.
¿Son celdas personales?
Individuales, sí.
Individuales.
Sí, en La Laguna hay 104 celdas individuales y después hay otro pabellón que es de máxima es de alta seguridad también. Ahí son celdas compartidas, pero sujetas a un régimen análogo al que he descrito.
Ya, pero es muy distinto a lo que conocemos nosotros en imágenes de Santiago 1, la penitenciaría, donde se ven, bueno, salas prácticamente comunes de reos, ¿no?
Atestadas, sí. Que en parte es lo ordinario para un régimen de común, para el régimen común de presidio, pero también aquí hay que señalar la importancia que tiene la infraestructura penitenciaria, porque La Laguna es un penal que está prácticamente nuevo, de hecho no ha sido formalmente hablando inaugurado. Habían ya 420 internos
pero en Marcha Blanca.
Exactamente, que están en el penal hace un poco más de un año y son parte del proceso de Marcha Blanca. Nosotros ya teníamos el visto bueno del inspector fiscal para poblar y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero claro, es un penal prácticamente nuevo y que ofrece todas las condiciones para poder ejecutar un régimen como el propio de la máxima seguridad.
Subsecretario Silva, ¿y quiénes van a estar en definitiva en este penal? Porque ayer, claro, trasladaron reos de alta peligrosidad, pero ¿ese va a ser el foco, trasladar ese perfil de reos? Se lo pregunto también porque el alcalde decía que esperaban que se cumpliera un compromiso de Estado, así lo dijo él, de cerrar la antigua cárcel de Talca.
La Laguna es un penal que tiene una capacidad para 2.320 personas, eso es lo que cabe en La Laguna, y dentro de La Laguna hay distintos módulos para distintos perfiles de la población penal. El penal en general es un penal de máxima seguridad, es decir, los estándares de seguridad de ese penal son comunes a todos los que están dentro y son muy altos, probablemente los más altos del país. Y a eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, los regímenes o subregímenes, si uno quiere, dentro del penal, uno de los cuales estábamos comentando, el de máxima seguridad. Respecto de las... entonces, ¿quiénes van a ir a parar ahí? Bueno, fueron a parar, como lo vimos ayer, un conjunto de reos de alto compromiso delictual, esa es la categoría que los uniforma a todos, pero progresivamente, para llegar al número 2.320, se va a ir poblando con reos de otro perfil, ¿no?
Compromiso delictual, por ejemplo?
También de bajo compromiso delictual, falta la población femenina, faltan minorías sexuales, en fin, hay distintos grupos dentro del sistema penitenciario que van a irse moviendo progresivamente.
Subsecretario Silva, y lo llevo al compromiso que dice el alcalde, ¿está proyectado en este gobierno cerrar la cárcel de Talca y mover a toda esa población penal a La Laguna?
Nosotros no tenemos proyectado cerrar la cárcel de Talca todavía. Ayer hubo un traslado importante de reos desde la cárcel de Talca a La Laguna, pero la cárcel de Talca todavía tiene internos tiene una capacidad para 800 internos. Ayer se evacuaron, si yo no me equivoco, más o menos 300, con lo cual todavía hay varias personas ahí, y el sistema penitenciario en términos de infraestructura sabemos que a nivel nacional está colapsado. Y la cárcel de Talca no está en el corto plazo, porque evidentemente que esto es algo que se puede revisar, pero no está en el corto plazo previsto cerrarla.
Una cosa antes de terminar la entrevista, subsecretario Silva, ¿qué le han parecido las críticas de que este traslado fue parte de una puesta en escena? Usted dice que para ustedes era importante también el mensaje comunicacional, pero muchos lo comparan con un estilo buquiliano, haciendo mención al presidente Salvador.
Yo entiendo de dónde vienen esas críticas, que las atribuyo más a la sorpresa. Porque en Chile no estamos acostumbrados a ver qué es lo que pasa con la población penitenciaria. Todo lo que se vio ayer, exceptuando la envergadura del operativo, que evidentemente no tiene precedente, es parte de la operación normal del traslado de internos, de que tienen que cambiar sus ropas, de que tienen que obedecer el mando de los gendarmes que están a cargo de la operación, etcétera. Es decir, ayer no vimos absolutamente nada extraordinario, salvo la envergadura del traslado. Y en eso hay un mensaje que se quería dar a la población, que es que la mano para aquellas personas que están condenadas cambió, muy particularmente para aquellos que son parte del crimen organizado, líderes y miembros de las bandas.
Pero la crítica puntualmente hablaba de un show, de un reality incluso, que estaban transmitiendo desde La Moneda.
Sí, no, yo no comparto esa apreciación, e insisto, creo que obedece a la sorpresa que provocó en muchas personas, pero no creo que la naturaleza de lo que ocurrió ayer pueda atribuirse como un show, porque no hubo nada artificial. Insisto, todo lo que ocurrió ayer es parte de la operación normal de un traslado interno.
Queremos agradecerle mucho al subsecretario de Justicia, Luis Silva, por esta conversación. Bien express, ¿no? Por supuesto, hay muchos más analizar, pero lo vamos a comprometer para que venga al estudio un día, ¿le parece?
Encantado, Cristina.
Ya, que le vaya muy bien, subsecretario. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Chao, chao. Son las 8:57, nos despedimos. Queremos desearles que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes, pero ahora no se vayan de la compañía de Radio Agricultura, porque ya viene un resumen de noticias, una actualización de las informaciones, y luego, directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.